Son las 8, las 7 en Canarias.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
En este momento cierran los colegios electorales en toda España, en la península, excepto en las Islas Canarias, donde les quedan una horita de votaciones. La cuestión fundamental, ¿cuál es la traducción de estas elecciones municipales y autonómicas de cara a las elecciones generales de dentro de unos meses? Seguramente para mediados, primeros del mes de diciembre. Las ultimísimas encuestas apuntan a un varapalo importante del PSOE. Enseguida entramos en detalle. Varapalo importante que habría que ver en capitales como Sevilla, Madrid. Veremos qué pasa en Barcelona. Pero sobre todo varapalo, según, como digo, encuestas a pie de urna, en la Comunidad Valenciana. Veremos qué pasa en Castilla-La Mancha, también en La Rioja, en sitios clave, muy simbólicos. No adelantemos acontecimientos. Nos vamos a dar un paseíto por media España, a ver cómo está la cosa, también en sitios fundamentales. Gran despliegue de COPE en este especial elecciones. Empezamos con Pilar García Muñiz, que está en un colegio electoral, en un instituto, en el Luis Vives de Valencia. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Expósito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y no te puedes imaginar lo bonito que es este instituto Luis Vives. Es que es una pasada. Estoy ahora mismo en el claustro, que es una maravilla, y justo debajo de mí hay un refugio de la Guerra Civil donde se resguardaban los estudiantes durante los bombardeos. Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana la participación, sabes que en las autonómicas ha descendido algo más de un punto, pero sin embargo las municipales registran el mayor incremento en todo nuestro país. Supera el 6%, concretamente, estos son los datos que hemos conocido a las 6 de la tarde. Nos cuentan que ha llovido intensamente, ha caído una tromba de agua espectacular esta mañana en Valencia, cuando han abierto los colegios electorales. La gente, lógicamente, no ha venido a primera hora a votar, pero cuando ha dejado de llover, a eso más o menos de las 11, aquí por lo menos en este Instituto Luis Vives, donde, bueno, la jornada ha discurrido con absoluta normalidad, pues a esa hora se han formado unas colas tremendas. Han tenido que llamar a varios apoderados para que vinieran a organizar la entrada y la salida de gente. Y te voy a dar un dato que es bastante significativo, el dato de participación en este instituto, que es el mayor de la ciudad de Valencia. A las 6 de la tarde había votado el 72%, y los que llevan años viniendo aquí de apoderados, de interventores a las elecciones, nos dicen que nunca habían visto un dato de participación tan alto como este que se ha registrado hoy. ¿Qué significa esto? ¿Hay ganas de cambio o la gente ha salido masivamente por la continuidad? Bueno, pues eso lo sabremos a partir de las 10 más o menos, cuando el recuento de votos ya esté bastante avanzado, porque las encuestas, ya sabéis también que aquí en la Comunidad Valenciana, estaban muy, muy igualadas.
Pues estamos bien atentos cuando tengas noticia, ni qué decir tiene, pides paso. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Nos vamos hasta un colegio electoral también, en este caso en Palma de Mallorca. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Hazme
pues
una foto.
Te hago una foto, pues mira, lo que tengo justo delante de mí, que son las urnas, porque estoy en el hall de entrada del Colegio Rey Jaume I, este CEIP, y justo delante de mí, 3, 6, 9, 12 urnas en 4 mesas, porque aquí, aparte de elecciones a lo que es la comunidad, elecciones locales, tienen las elecciones también insulares, ¿no?, de cada isla. Pero bueno, como vemos, están ya ultimando esos momentos para empezar a abrir las urnas. Aquí han roto en un enorme aplauso cuando han dado las 8 en punto, y en ese momento, Ángel, todavía estaba votando una chica que además nos ha preguntado a nosotros, los de la radio, dónde estaban los papelitos. Venía apurada, corriendo, bueno, ya te digo, sobre la campana estaba emitiendo su voto, y 2 minutos antes estaba María tiene 90 años, apenas podía andar, venía acompañada de una señora y otra que era su hija, la acompañaron hasta la urna correspondiente a pasitos cortitos, pudo votar 2 minutos antes de que se cerrara esa urna, de que se cerrara este colegio electoral. Y una cosa muy interesante que nos ha contado María, hoy, justo hoy, cumple 90 años, así que hemos tenido también la oportunidad de felicitarla por venir a votar, pero también por su cumpleaños. Bueno, hay que decir que ha subido la participación en las Islas Baleares, que ha subido en general en todas las islas en 3,8 puntos por encima de lo que fueron las elecciones de 2019, donde más ha subido esa participación, ha sido en Formentera, casi con 5 puntos más, y aquí en Mallorca, en la isla de Mallorca, donde estamos, con 4,8 puntos más que en 2019. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Pues enseguida vamos a empezar a saberlo, en cuanto empiece el escrutinio, Ángel.
Pues seguimos en contacto. Gracias, Pilar.
A ti.
Y terminamos este primer apunte por el despliegue en especial de COPE Elecciones con Fernando de Aro, que estás en el Ayuntamiento de Toledo, en esa plaza maravillosa que también es colegio electoral. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, estoy en frente de la catedral. Aquí ha estado lloviendo todo el día. Por fin, a últimas horas, está abriendo y hay una luz que pues se refleja en la torre de la catedral. Toledo está precioso porque ya está engalanado para el Corpus Christi, con todas sus balconeras y con todos sus toldos, y yo estoy en la puerta del colegio electoral que hay instalado en el ayuntamiento. Acaban de cerrar, estar dentro, y he estado hablando con los que están en la mesa, que me han subrayado fundamentalmente que ha habido una importante participación.
Pues hasta el momento bastante bien, ha habido bastante participación y analizando ya a ver qué resultado obtenemos.
Bueno, la mañana ha sido bastante movidilla, ha habido bastante gente, la tarde ha sido un poquito más tranquila, pero bueno, ha sido constante.
Pues eso que me decían los responsables de las mesas es lo que dicen los datos hasta ese momento. Ha subido la participación en 4 puntos. ¿Quién se ha movilizado? ¿Va a haber vuelco? Es la pregunta. Y la pregunta de la noche es cómo le va a penalizar, si le va a penalizar a Emiliano García Page. Sánchez está hablando con responsables del PP y del PSOE. Están sus cuarteles generales instalados en 2 cigarrales maravillosos, uno de ellos sobre el Tajo, y hay muchísima prudencia, Ángel. Nadie dice ni pío.
Nosotros, en cuanto tengamos noticias, lo diremos. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, presento a mi mesa de contertulios en esta primera parte del especial Elecciones en COPE, pero dejadme que os dé los titulares de la encuesta de GAT3 para La Forta. En Madrid arrasa Isabel Díaz Ayuso. En el Ayuntamiento de Madrid también mayoría absoluta para Martínez Almeida. En Aragón gobernaría el Partido Popular. En Castilla-La Mancha mantendría el gobierno Emiliano García Page. Y en Valencia también habría cambio. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas noches y encantado de estar aquí. La verdad es que es una noche espectacular.
Sí, interesante.
Cargada de titulares.
Ángela Martialay, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches,
buenas
compañeros.
Buenas noches. ¿Qué pasa, Antonio San José? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel. Encantado.
Y José Pablo Ferrandiz, sociólogo, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos. ¿Qué tal, sociólogo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por acompañarnos a los cuatro. Un titular. Empezamos, Ángela.
Yo creo que es una buena noche para el Partido Popular, donde va a recuperar, según las encuestas, plazas importantes como la Comunidad Valenciana, donde va a afianzar plazas como la Comunidad de Madrid y con tanto en la Comunidad como el Ayuntamiento Martínez Almeida. Y yo creo que va a ser una mala noche electoral para el Partido Socialista si pierde Valencia, pierde Aragón, si gobierna por la mínima en Castilla-La Mancha. Y yo creo que si extrapolamos con todas las reservas posibles los resultados que obtendría hoy el partido de Pedro Sánchez, pues es un cambio de ciclo político en España. Dependerá también, al final, el voto que más importa, nos lo dirá ahora nuestro sociólogo, es el municipal. Dependerá si nos vamos a llevar 500,000 de votos de diferencia, como en 2019, o eso aumenta.
Veremos si eso es extrapolable o no. También lo preguntaremos durante este programa. En cuanto a municipales, Ángela, en Barcelona ganaría Ada Colau, seguiría en la alcaldía, por supuesto, con pactos. En Valencia, vuelco, gobernaría el PP siempre según encuestas. Y en Sevilla también, en todas las capitales andaluzas, ganaría el PP.
Sevilla, yo creo que es un golpe emocional para el Partido Socialista. Era el último feudo que le quedaba en Andalucía, un bastión tradicionalmente del PSOE, donde Juanma Moreno arrasó y donde ese cambio de tendencia pues se notaría también en la capital andaluza.
Ojo, estamos hablando de encuestas. La última, me parece especialmente importante esta. Encuesta de GAT3 en Navarra. Ganaría UPN, 12-13, PSOE segundo, Bildu tercero, Geroa Bai cuarto, que es el PNV traducido. se repetiría el más o menos se repetiría este gobierno. PSOE, Bildu y Geroa Bai, que es un gobierno clave pensando en las siguientes generales. No sé cómo lo veis. Cógelo por donde quieras, Antoine.
Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver. Yo creo que efectivamente esto parece, según los sondeos, y hay que tener toda la cautela del mundo, porque esto no es escrutinio real, son datos, pero bueno, datos son bastante contundentes. Sería una victoria inapelable en este momento del Partido Popular en prácticamente toda España, en municipales y en autonómicas, con vuelcos muy significativos. Y fíjate, donde el PSOE conservaría su poder, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, hablamos de Emiliano García Page, que ha sido el varón socialista que más se ha distanciado de Pedro Sánchez. Es decir, lo que conserva el PSOE es aquello que está más alejado de la figura de Pedro Sánchez, ¿no? Creo que queda bastante tocada, en ese caso, si esto se confirma, pues la gestión de gobierno de Sánchez. Habrá que ver si, decía Mauricio Vichavila el pasado lunes en Herrera, en COPE, que si ese porcentaje de votos, ese aumento de un partido con respecto a otro, más de 500,000, si llegara, por ejemplo, a 900,000, eso ya sería una tendencia muy inequívoca, muy clara de lo que podía pasar en diciembre, lo veremos, ¿no? Y también creo que hay que señalar, Ángel, la participación. El hecho de que esté por encima de las últimas municipales y autonómicas es muy significativa, porque la gente está concernida, la gente ha ido a votar, esa movilización parece que ha favorecido al Partido Popular, y luego además, digamos que dificulta la entrada de Podemos, de que consiga el 5% en algunas asambleas. Al aumentar la participación, evidentemente el 5% también aumenta, y eso le complicaría las cosas al partido de Jon Belarra.
Fernando Miranda.
De confirmarse estas encuestas, yo creo que no es solo un gran resultado para el PP y un mal resultado para el PSOE, sino que es un castigo directo a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque no conseguir desbancar a Colau en las elecciones municipales en Barcelona le va a impedir decir que su gestión a nivel nacional en relación con Cataluña y con el independentismo ha sido exitosa, algo que sí consiguió en las autonómicas cuando Salvador Illa fue la fuerza más votada, aunque luego los pactos lo alejaron de la posibilidad de gobernar. Sevilla, como bien decía Ángela, es una ciudad muy simbólica. Esto significa que el Partido Socialista puede todavía bajar más en Andalucía, después del varapalo terrible que se llevó el PSOE en las elecciones autonómicas de hace un año.
La prueba es que no solo es Sevilla, ¿eh? Es todas, claro, las capitales. Huelva, por ejemplo, también.
Exacto, es decir, el Partido Socialista y en particular el presidente del gobierno se llevan una lección importante, porque ¿qué es lo que Sánchez se está llevando hoy a la boca? ¿Qué nos va a vender hoy el secretario general de
Castilla-La Mancha?
Castilla-La Mancha. Con
¿qué pasaría? Pero bueno, Castilla-La Mancha, ojo, que pasaría de la mayoría absoluta a mantenerla.
Justito, sí, sí. Justito. Pero claro, eso no puede ser vendido como un éxito.
Y páginas de los suyos.
No puede ser vendido como un éxito. Exacto. Y luego, claro, la Comunidad Valenciana, siempre hemos señalado que es muy importante, no solo por la trascendencia de un gobierno que lleva 8 años en manos del PSPB, de Ximo Puig, sino por el volumen de población que hay en la Comunidad Valenciana.
Económicamente es fundamental.
Claro. Con una comunidad de Madrid, 7 millones de votantes, 6-7 millones de ciudadanos entregada al PP, Andalucía todavía más cerca del PP y Valencia entregada al PP, esto se le pone muy feo a Sánchez de cara a las generales, porque es que estamos hablando de 20 millones de votos que están mayoritariamente del lado del PP. Por lo tanto, yo creo que sí se puede hacer con estas encuestas una lectura en clave nacional centrada en Sánchez.
Yo no sé cómo se encuentra alguien que ha estudiado en medio de tanto tertuliano. José Pablo Ferrandi. Digo que
alguien que sabe.
Mauro que ha estudiado.
Bueno, estamos hablando de encuestas. Yo creo que la gran pregunta que teníamos todos antes y que íbamos a intentar resolver a lo largo de la noche es ¿quién ha ganado las elecciones? Sobre todo en unas elecciones donde hay tanto en juego, tantos municipios, tantas comunidades autónomas, puedes ganar 3, perder 4, ¿quién ha ganado las elecciones? Y decíamos, bueno, hay que fijarnos en 3 datos. 1, ¿quién ha ganado numéricamente en todas las municipales? Sabemos que hay un aforismo que dice quien gana las municipales acaba ganando las generales. Es verdad que se ha cumplido siempre, menos en una ocasión, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta, en 2007-2008. Pero bueno, si ganan todas las ganan las municipales en número de votos, ya tendríamos un punto ahí. 2, ciudades importantes. ¿Se va a producir vuelco o no se va a producir vuelco? ¿Qué dicen las encuestas? Pues parece que se va a producir vuelco a favor del Partido Popular. Y lo mismo en comunidades autónomas, además muy relevantes, como decís, y muy simbólicas. Comunidad Valenciana, propia Aragón, capitales importantes como Sevilla, como Valencia. Si realmente las encuestas que han salido ahora se confirman, creo que la pregunta se resuelve esta noche muy rápido. Bueno, no vamos a tener que andar muchas horas o esperar muchas horas, porque efectivamente el PP puede decir que ha ganado estas elecciones.
¿Coincides en que a pesar de que no se vota en Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, o sea, en la mitad de España, ¿Estos resultados son extrapolables de cara a las generales, como apuntaba Juan?
Yo siempre soy muy prudente, porque insisto que, por ejemplo, tenemos el caso, que es verdad que no es lo mismo, 2007-2008, donde en 2007 gana el PP las municipales, pero luego en 2008 gana por 4 puntos el peso de Zapatero. Creo que entran otras variables, pero desde luego creo que emocionalmente los votantes y los militantes del Partido Popular en estas elecciones van a salir mucho más reforzados de cara a las generales.
Me llega un nuevo dato en el conjunto de las municipales que estábamos hablando, porque ese sí que no sé si es extrapolable. Es verdad que cada uno vota al alcalde o no y luego a lo mejor cambias. El PP ganaría encuesta de GAZ 3 por un millón de votos. Bueno,
pues según eso...
Son mucho, ¿no?
Sí, según
son
eso, mucho. Ángel... Eso es un cambio de tendencia. Según dijo aquí el pasado lunes Narciso Michavila, el presidente de GAZ 3, si eso se producía, 1 millón de votos...
El millón es la barrera.
El millón a la barrera, eso indicaba, dijo, yo puedo decir a esa hora quién va a ser el próximo presidente del gobierno, ¿no? Y él decía, si gana por 1 millón de votos el PP, será Alberto Núñez Feijóo. Y digamos que me remito a la autoridad de Narciso Michavila, que también ha estudiado.
Y hace, hombre, 4 años, es lo que saben. Hace 4 años el PSOE le sacó 1,6 millones al PP. Estamos hablando de 2,6 millones de diferencia.
No, empezamos una especie de mini ronda informativa, que dirían los clásicos, en la Comunidad Valenciana, nuestro compañero de Informativos COPE, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Hola, Ángel. Saludos. Buenas tardes.
Oye, la encuesta que tengo, confírmame tú, PSOE 31-32, PP 37-38, Compromís 12-14, Vox 13-14. ¿Cómo lo ves?
Pues es un poco la sensación que se tenía en las últimas horas. Las horquillas en las últimas encuestas, Ángel, estaban dando ya hasta el pasado lunes una ligerísima ventaja, muy poca, pero ligerísima ventaja al bloque de centro-derecha, y esto viene a confirmar lo que todo apuntaba a ser y, como estabais diciendo, un vuelco electoral importante en la Comunidad Valenciana. De esta manera, Carlos Mazón encabezaría el bloque de centro-derecha y sería el próximo presidente de la Generalitat. En estos instantes, y tomando incluso las horquillas mínimas, podría tener hasta 2 escaños de diferencia en relación a la posible reedición del Botánico. Y un dato también importante: las 3 capitales de provincia, Alicante, Castellón y Valencia, caerían de lado con alcaldes del Partido Popular. En Alicante ya gobierna Luis Barcala, pero Castellón y Valencia, la capital, con María José Catalá, sería la nueva alcaldesa del Partido Popular. Tienen estos instantes, y según ese sondeo en el que acabas de apuntar, 1 concejal de diferencia respecto al bloque de Joan Ribó y del Partido Socialista.
Gracias, Vicente. Punto más que fundamental en el conjunto de España, obviamente, aunque hablemos desde aquí. Madrid, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Me paso, si titulo, con encuestas, insisto, con encuestas, que Ayuso arrasa.
Ayuso arrasa. Lo hizo hace 2 años y ahora vuelve a arrasar aún más. Te recuerdo que la mayoría absoluta está ahora en 68 diputados, uno menos que hace 2 años, porque ha bajado la población de la Comunidad de Madrid y no va a haber 136 diputados, sino 135 en la Asamblea madrileña. En esa encuesta de A3 que decías para La Forte, en este caso para Telemadrid, Ayuso conseguiría entre 70 y 72 diputados. Una mayoría absoluta amplia. Estamos hablando de volver a la época de las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre. Y segunda clave importante a nivel regional de esta encuesta GAT3. El PSOE, de la mano de Juan Lobato, recuperaría la segunda posición. Subiría lo que perdería Mónica García con Más Madrid, que se quedaría en la tercera posición. Vox más o menos se mantiene, y la clave aquí está en saber si va a entrar Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, en la Asamblea. El límite, el 5%. Si los consigue, tendrá al menos 7 diputados. Lo de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital está ahí tirando, ¿eh? Porque según esta encuesta, Almeida tendría entre 28 y 30 concejales. La mayoría aquí en Madrid es de 29. Aquí sí es clave la entrada, ¿no?, de Roberto Sotomayor, el candidato de Unidas Podemos. Si consigue los 80.000 votos en la capital y ese 5% y consigue 3 concejales, Almeida lo va a tener complicado. No para ser alcalde, porque ya sabemos que si no es alcalde en la primera votación, lo será en la segunda, pero imagínate siendo alcalde una gobernabilidad durante 4 años con Vox y con Ciudadanos, si es que entra. Complicado.
Interesante. ¿Algún titular referido a Madrid, Juan?
Bueno, yo creo que esto es profundizar todavía más en
ese titular es muy largo.
En el personaje de Ayuso. Que Ayuso, contra los alcaldes del PSOE, incremente su mayoría absoluta, es un éxito que supera lo de Esperanza Aguirre, porque no va contra uno, va contra...
Ángela.
Titular que se cumple, que el votante de derechas no hace un voto dual.
Titular, se consolida el ayusismo.
donde gobierna el PP, se refuerza la mayoría.
Habrá que ver, que eso es muy interesante en la clave de Madrid, cómo quedan ayuntamientos fundamentales que son más grandes que muchas capitales de provincia.
El cinturón sur de la Comunidad de Madrid.
Eso es
rojo, fundamental. Que se volvió rojo en 2019. Hay algunos imposibles como Parla y Fuenlabrada, pero venimos con Alcorcón, Móstoles, Getafe y feudos históricamente del PSOE como Alcalá de Henares.
Son las 8:20, casi casi. Hacemos una desconexión local, tu COPE más cercana, tu comunidad, tu pueblo, en este especial Elecciones.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 20 minutos que han cerrado los 1.090 colegios electorales que habían este domingo 28 de mayo en la Comunidad de Madrid, donde estábamos llamados a votar 4.800.000 personas en las urnas para elegir presidente regional y alcalde. Alcalde de los 179 municipios madrileños. Enseguida hablamos de estas claves 28M en Madrid, con su, por supuesto, repercusión nacional. También os contamos el último dato de participación que ha ofrecido el gobierno regional hace menos de una hora. Lo primero es acudir a uno de esos centros electorales que acaban de cerrar, en concreto en el Instituto Juan de la Cierva de Madrid, en el distrito de Arganzuela. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, pues sí, ha cerrado puntualmente a las 8 de la tarde este colegio electoral de Arganzuela y se han abierto las urnas. Las primeras, con los concejales, la de que se elige el ayuntamiento de la capital. Estamos en la sección 18, en la mesa A. Y ahora mismo se está haciendo el recuento. A la participación en esta mesa ha sido altísima, rozando el 80%, 20 puntos por encima de la media de Madrid. Vamos a escuchar cómo están haciendo el recuento la presidenta de la mesa.
PP.
Está cogiendo cada voto uno por uno y haciendo el recuento. La tarea es ardua y esto se presume que no van a terminar antes de las 12 o de la 1, porque ya os digo que la participación ha sido altísima, en concreto en esta sección, pero en realidad en todo el colegio electoral Juan de la Cierva.
Pepe.
Pues ese es el recuento, voto uno por uno, el escrutinio, y se van formando montoncitos y los representantes de la administración, mediante tablet, van informando a la Junta Electoral Provincial de cómo avanza el escrutinio. De momento, ya os digo, se ha abierto la urna que recoge los votos para el ayuntamiento. Después vendrán los de color salmón, los que tienen que renovar la Asamblea de Madrid.
Ese dato es interesante porque seguramente iremos conociendo primero ayuntamientos y luego veremos comunidades autónomas. Muy, muy curioso, Ramón, el sonido ese de cómo van sumando las papeletas. Gracias, luego hablamos.
Hasta luego.
Hasta luego, Ramón. Vamos con los primeros datos de este 28M en Madrid, no de resultados, aún es pronto, pero ya tenemos el dato de participación en sus principales municipios hasta las 7 de la tarde. Se daba a conocer a la 1, a las 6, subida de participación en las urnas. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Bueno, pues Ángel, sí, buenas tardes. Unos datos que han cambiado un poquito a las 7 de la tarde. A esta hora, a esa hora, a las 7, la participación era del 62,59%, bastante más alta con respecto a la de los comicios de 2019, las que se votaba a la comunidad y a los ayuntamientos, pero no así con respecto a la de 2021, que solo se votaba para la comunidad. Lo explica Enrique López, consejero de Presidencia de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid.
A las 19 horas, la participación alcanzaba 62,59% de los votantes, lo cual supone, respecto a las elecciones de 2021, una menor participación en más de 6 puntos y respecto a las elecciones de 2019, un aumento de participación de 4,46 puntos porcentuales.
En Madrid capital la participación ha sido del 61,77%, insisto, a esa hora, a las 7 de la tarde. Estamos muy pendientes también de lo que pase en los municipios del sur. En Móstoles, por ejemplo, ha sido del 61,13%, Alcorcón del 64,13% y Getafe del 63,9%. En cuanto a las incidencias, pues poca cosa, Ángel, porque al final mucha lluvia y poco ha caído al final. El 100% de las 7.118 mesas electorales han funcionado sin problema en los 1.090 colegios de toda la comunidad. Solamente destacar, por ejemplo, que en Valdemoro, fíjate, las intensas lluvias caídas durante esta noche pasada ha obligado a trabajar con ahínco para que todos los colegios electorales de esta localidad estuvieran accesibles, algo que se ha conseguido. Y te cuento por último también que en Tres Cantos no han aparecido, fíjate, ninguno de los titulares ni suplentes de una mesa electoral, por lo que él ha tocado hacerlo a los votantes más madrugadores.
En Tres Cantos, Ángel, ¿qué habéis hecho?
Faena,
ahí sí,
no,
ahí
no.
Yo, no mal que no has sido tú.
Yo por suerte he ido como a eso de las 11 para que no me pillen. Ah,
si no haces programa especial.
Estás
contando papeletas.
Lo haces tú. Si no me llegan a sentar, lo haces tú. Gracias, Moni. Luego conoceremos el dato final de participación en Madrid. Todo indica que será alta, en torno a un 70%. Como me gustan esos datos. Vamos precisamente a desgranar las claves del 28M en Madrid. Álvaro Cotolén, te toca.
Bueno, pues las claves es que las tenía escritas y las tengo que romper, porque la encuesta de Astre me ha dicho claramente que Ayuso va a tener la mayoría absoluta. Simplemente queda la duda de saber si van a ser 70, 71 o 72 diputados, pero lo tiene claro. También la otra clave que ya desvela Gastre sería si el PSOE devolverá el zarpazo a Más Madrid que consiguió en 2021, y parece que Juan Lobato gana los 4 diputados que perdería Mónica García de Más Madrid y Unidas Podemos. Esa es la duda a esta hora a nivel regional en la Comunidad de Madrid, si logrará ese 5% de los votos, es el límite para entrar con 7 diputados en la Asamblea de Madrid. De ello también dependerá si Ayuso puede alcanzar esa cifra de 70 diputados y obtener una mayoría absoluta mucho más holgada.
Recordemos, encuestas a pie de urna en la Comunidad de Madrid. Ayuso arrasa, más todavía de lo que obtuvo hace poco más de un año. Y el Ayuntamiento de Madrid, seguro, alcalde Martínez Almeida, la duda está en si por mayoría absoluta o por un escaño se queda en la puerta. Nos vamos hasta las sedes de los partidos en esta comunidad. Vamos a dos que se desligan del partido a nivel nacional y organizan su propia noche. Por ejemplo, el PSOE. Es tradición desde la época de Tomás Gómez no hacer seguimiento en Ferraz. Este domingo se han instalado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ahí está Mamen Vizcaíno. ¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Sensaciones, olor, si empiezan a haber canapés sí, o ni eso, a estas horas, Mamen.
Ya sabía yo que me ibas a preguntar por los canapés. Y de hecho, es de lo primero
es que ese
me
es el termómetro. Los votos es lo de menos ya.
Habrá catering, eso ya te lo digo yo también.
Ya, pero hay que ver la calidad del catering.
Y la cantidad. Pues
eso, hombre, por favor.
En la siguiente conexión, si quieres, te lo cuento, si es que me da tiempo a comer alguno. Pues mira, las primeras impresiones no son malas, ¿eh? Al menos eso es lo que nos ha dicho hace unos minutos el candidato a la comunidad, Juan Lobato, que ha llegado hasta este colegio de arquitectos sobre las 8:45, acompañado de su mujer y de su equipo. Cree que van a mejorar los resultados de las últimas elecciones, superando en algún escaño los actuales, disputando ese ansiado segundo puesto a Más Madrid. Ahora mismo Lobato y suponemos que también la candidata a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, están en la segunda planta de este edificio. Nosotros, los periodistas, estamos en la tercera. Desde aquí van a seguir esta tarde-noche con la cúpula del partido en Madrid. A Juan Lobato yo le he visto bastante tranquilo, muy sereno, aunque los nervios sí los tiene. Seguramente irán por dentro. Él decía esta mañana que el día de hoy iba a dejar, además de lluvia, votos y una sorpresa. Bueno, pues ya veremos lo que da de sí esta noche.
Gracias, Mamen.
Y hasta luego.
Un último pinchazo en la sede de Más Madrid, en la calle de La Paloma. Ahí está Belén Ibáñez. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
En un minuto, minuto y resultado.
Pues te digo que aquí hay un ambientazo, hay muchísima gente, la verdad es que muy optimistas todos. Hemos visto llegar a las candidatas sobre las 8 de la tarde, venían andando, Rita Maestre acompañada de su marido y de su bebé en su carrito, y nada más llegar también le hemos preguntado, decía que estaba muy feliz, decía que tenía muy buenas sensaciones que le han transmitido los apoderados en los colegios electorales, que ha habido gran participación y está convencida de que va a haber un cambio en los madrileños, que los madrileños van a votar a favor de Madrid. Ya te digo que aquí hay bastante buen ambiente, mucha gente. La familia y el equipo de las candidatas están en una sala contigua. Oigo el ruido porque estamos tapados por una cortina. Es un centro de eventos. Bueno, ahora hay que esperar a ver qué pasa. Según las encuestas, pues no parece que vaya a haber ese sorpaso, pero bueno, habrá que esperar a ver lo que dicen.
Gracias, Belén. Estamos a puntito de la primera media hora con los colegios electorales cerrados. Queda media hora para que se cierren otros sitios como Canarias. Álvaro, ¿Madrid qué?
Pues Madrid, lo que te contaba, Almeida tiene a la mayoría absoluta a manos. Recordemos que en 2019 Almeida no ganó las elecciones. Las ganó Más Madrid, Manuela Carmena, pero no pudo gobernar, como le pasó antes a Esperanza Aguirre, que gobernó Carmena porque tanto Vox como Ciudadanos ofrecieron su apoyo al alcalde, a José Luis Martínez Almeida. Según la encuesta de Gastred, conseguiría entre 28 y 30 diputados. La mayoría está en 29 concejales, no diputados. En este caso estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid. Aquí sí es clave la entrada o no de Podemos. Si entra Podemos, lo va a tener complicado Almeida. Si no consigue ese 5%, tendrá a mano la mayoría absoluta. Y a nivel municipal, Ángel, muy pendientes de todo el cinturón sur de la Comunidad de Madrid. Hace años azul, y en 2019 que volvió a ser rojo. Estamos hablando de Móstoles, Alcorcón, Getafe, Leganés, Fuenlabrada. De esos ayuntamientos, el PP no gobierna ninguno y tiene posibilidades de hacerlo. Parla y Fuenlabrada, muy complicado, pero lugares como Móstoles, Leganés, Alcorcón, como nos comentaba Mónica, con una alta participación, el PP tiene posibilidad de recuperarlos. Y veremos qué pasa también a nivel municipal en ayuntamientos muy tradicionales de izquierda como Rivas. Desde que se fue Pedro del Cura, es posible que cambie de manos. Y también en el corredor del Henares, Alcalá. Javier Rodríguez, alcalde socialista durante mucho tiempo. Veremos si no cae en manos del PP ese ayuntamiento.
Recordemos, los sondeos a pie de urna, encuesta de GAS3, titular. Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, arrasa en Madrid y en el ayuntamiento gana más que de lejos. Y ahí a un pelín de la absoluta, Martínez Almeida. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Especial elecciones aquí, en COPE.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Cinco claves. A esta hora enseguida comentamos con nuestros colegas tertulianos, con nuestro sociólogo, con nuestros colegas y compañeros de COPE esparcidos por toda la geografía. Si tuviera que poner un titular sería: vaya palo que se lleva Pedro Sánchez de cara a las próximas generales. Claves. La primera: con las urnas ya cerradas, las encuestas dan un gran triunfo del PP, que arrasa, por ejemplo, en Madrid. Según el sondeo de GAS3 para La Forta, Ayuso suma más diputados en la Asamblea que todos los demás partidos. El PP tendría mayoría absoluta en la comunidad con 72 escaños. El PSOE se la pega y se quedaría con 27 o 28. Segunda clave. El PP logra el vuelco en la Comunidad Valenciana y en Aragón. Autonomía es clave para el PSOE. Adiós, según las encuestas, a Ximo Puig y a Lambán. En Valencia, el PP de Carlos Manzón sumaría con Vox. En Aragón, otro tanto. PP y Vox tendrían mayoría absoluta en 34 escaños. Por lo tanto, el socialista Lambán se quedaría en 23. Tercera clave, en el aire Castilla-La Mancha, los sondeos dan a Paje entre 16 y 18 escaños, la mayoría absoluta está en 17. El PP tendría 12 o 13 y Vox entre 3 y 4. Podemos fuera. La cuarta clave, el PP roza la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, conseguiría entre 28 y 30 concejales frente a los 15 actuales, la mayoría está en 29. Y la quinta clave, el PSOE podría perder Sevilla, donde el PP es la fuerza más votada. Podría lograr la alcaldía con Vox. En Barcelona, malas noticias para el PSC, ya que no lograría adelantar a Ada Colau, que mantendría la alcaldía. Esto, a grandes rasgos, son los titulares. Vamos en unos minutos a analizarlo brevemente. José Pablo Ferrandi, sociólogo, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos. ¿Cuál sería tu resumen, insisto, media hora después del cierre de colegios, solo con encuestas en la mano?
Pues sería decir pulsión de cambio. Y esto es algo importante que nosotros solemos medir también en las encuestas, ¿no? Al margen de la intención de voto de la gente, el gran número de indecisos que ha habido y la gran competencia electoral. No recuerdo elecciones, yo creo, tan competidas en tantas plazas al mismo tiempo como las del 2023, como las de esta noche. Y la indecisión, incluso sabemos que cada vez más los españoles retrasan su decisión de voto por diferentes cuestiones. Pero una pregunta clave que se plantea en las encuestas, y creo que estamos viendo, por lo menos en estas primeras encuestas de GAS3, es la pulsión de cambio. Y coincide mucho con el aumento de participación, porque normalmente, cuando estudiamos también en ciencia política las elecciones, solemos diferenciar entre continuidad y cambio. Cuando hay cambio, cuando la gente quiere cambio, la participación aumenta. Con lo cual todo encajaría en esta pulsión de cambio y en este aumento de participación.
O sea que siempre, no sé, pero la tendencia apunta que si aumenta la participación es del cabreado.
Es del que quiere cambio y, por lo tanto, sí se moviliza para provocar ese cambio. Pero fíjate que en estas elecciones también es muy curioso, y lo hemos visto también en las encuestas, como te comentaba antes, que en aquellos sitios donde está gobernando el Partido Popular, a pesar del aumento de participación, lo que se refuerza es la continuidad y no el cambio. Con lo cual, creo que, bueno, sí que no sé si cambio de ciclo también, pero desde luego algo está indicando estas elecciones.
Interesante. Vamos a buscar otros puntos de España donde vamos a permanecer muy atentos. Cristóbal Cabezas, nuestro compañero de COPE en Castilla-La Mancha, está en Toledo, claro. ¿Qué tal, Cristóbal? Buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes.
Allí sí que están las espaldas, que diría aquel, en todo lo alto.
Sí, sí, las espadas en todo lo alto, porque el PSOE ganaría las elecciones en Castilla-La Mancha con una horquilla de entre 16 y 18 diputados. Uf. La mayoría, como estabas tú comentando, está en 17, según esta encuesta realizada por GAT3. Según esta encuesta, el PP obtendría entre 12 y 13 escaños, tras los 10 diputados conseguidos en el año 2019. Ciudadanos desaparecería lo que estaba previsto del convento de San Gil y en su lugar se cuela Vox, que lograría entre 3 y 4 diputados. Todo esto se traduce en que el PSOE ha obtenido, según este sondeo, el 44% de los sufragios, el PP el 34% de los votos, Vox el 11% de los votos. No obstante, como todo el mundo se puede imaginar, hay que esperar a los resultados y a los posibles pactos, porque por ahora ha ganado García Page las elecciones, pero los posibles pactos podrían dar el gobierno de Castilla-La Mancha a Paco Núñez.
Es de todas las comunidades la que más empatada está, insisto, según encuestas. Nos vamos a Extremadura. Fabián Vázquez, COPE Mérida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa por ahí?
Pues por aquí estamos esperando precisamente aquí en la sede del Partido Socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que va a aparecer por aquí en tan solo unos minutos para seguir esta noche electoral. Una noche electoral en la que también se prevé, según las encuestas de hace unos días, porque no tenemos sondeo del día de hoy, las encuestas de hace unos días decían que iba a estar todo muy apretado. De hecho, había una horquilla, la más favorable al centro-derecha, que podría dar al gobierno del Partido Popular y Vox en un pacto a María Guardiola, la candidata del Partido Popular. Mientras tanto, lo que sí conocemos aquí en Extremadura ya, Ángel, es que ha subido la participación hasta las 6 de la tarde más de 5 puntos, algo importante y también a tener en cuenta, pese a la lluvia del día de hoy, y también habrá que ver cómo acaba la noche. Lo que está claro es que parece que Guillermo Fernández Vara no va a revalidar la mayoría absoluta, por lo que necesitaría, supuestamente, a Podemos para gobernar la región.
Gracias, Fabián. Seguimos en contacto. Comentamos, familia. Ángela.
Pues si los varones más críticos con Sánchez van a necesitar como Page a Podemos para poder gobernar...
Page no. Page en principio Podemos ni entra siquiera, Page. Obtendría por un pelo mayoría absoluta o la mayoría es PP Vox.
Ah, vale. Pero
en Extremadura sí.
En Extremadura, por ejemplo, Vara. Y luego, teniendo en cuenta que los parámetros a los que se enfrentaban el Partido Socialista y el Partido Popular no eran los mismos, el PP iba a ganar y a recuperar territorio, el PSOE iba al salvar los muebles. Si al final el PP gana en la Comunidad Valenciana, si recupera Baleares, si arrasa en Madrid y si el PSOE puede estar enfrentándose a perder plazas estratégicas como Sevilla, está claro que ese cambio de ciclo se estaría produciendo y estas municipales y autonómicas serían un termómetro de que Alberto Núñez Feijóo puede llegar en diciembre al Palacio de la Moncloa.
Alberto Núñez Feijóo, que por cierto se encuentra en la calle Génova, siguiendo la jornada electoral. Juan.
Yo creo que es obvio que hay un movimiento hacia la derecha, hay un corrimiento de voto hacia la derecha. Eso lo podemos decir con las últimas encuestas, estas de hoy y otras sensaciones de los últimos meses. La dimensión de si esto es definitivo para Pedro Sánchez en las generales de diciembre, necesitamos saber algunas cosas más. Por ejemplo, pactos postelectorales que van a ver, a demostrar o a decidir quién gobierna en Baleares. Pactos postelectorales que van a decidir quién gobierna en Barcelona. Es decir, hay todavía una segunda lectura que hay que hacer post resultados electorales, que es el poder. ¿Quién consigue mantener el poder?
Y Bildu.
Bueno, es que yo creo que hay un dato interesante, que es que en Navarra el resultado de Bildu y en algunos de los municipios del País Vasco, por ejemplo Vitoria, es importante. Eso tiene mucho que ver con los últimos 4 años, pero eso es una lectura que también hay que hacer porque...
No, lo que habrá que ver es qué hace el PSOE en los ayuntamientos.
Pues sí, claro. Imagínate, ¿no?
El PSOE ha estado dispuesto a aceptar el apoyo de Bildu. O sea, es la novedad que ha introducido el sanchismo. Si da un paso más, es no solo aceptar el voto de Bildu, sino
gobernar.
Sí, el apoyo a Bildu para que gobierne
Pero
Bildu.
El sanchismo ha aceptado el apoyo de Bildu porque no había otra alternativa para gobernar. Eso es extrapolable a los ayuntamientos y a la autonomía.
Es que
necesitamos el apoyo de Bildu, es que no hay otra alternativa.
Claro, pero la cuestión está en si el Partido Socialista en Navarra, en el País Vasco, es capaz de darle poder a Bildu, que sea Bildu quien mande. Bueno, eso es otro salto.
Sí. Yo creo que hay que volver a recordar con toda la cautela del mundo que estamos hablando de sondeos, que aún no hay voto escrutado hasta que no cierren los colegios.
Hay algunos sondeos tan claros.
Pero digo, conviene, Ángel, digamos, porque los oyentes lo tengan claro, que esto no es la votación real, que hasta las 9 de la noche, que cierran los colegios en Canarias, no empiezan a conocer los datos primero de municipales y luego de autonómicas. Pero bueno, es verdad que los sondeos van en una línea y todo parece indicar que eso es así. En ese caso, yo creo que son unas elecciones estas municipales y autonómicas, Ángel, que se han votado bastante en clave nacional. O sea, han sido más que unas municipales. Y te diría más, de alguna forma hay una especie de plebiscito a la labor de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno. Y en esos términos habría que decir que la ciudadanía, si las encuestas se confirman, pues hombre, niegan apoyo, retiran apoyo a Pedro Sánchez y están otorgando apoyo de una manera muy clara, muy decidida, al Partido Popular. Y con ese millón de votos que, según la encuesta de ICA3, sacaría el Partido Popular al PSOE, hombre, un millón de votos en unas municipales es un dato bastante inapelable.
A mí, ahora cuando estemos en alguna publi o en alguna desconexión, os diré quién me lo dijo. A mí alguien me dijo que si se producía esa distancia de millón de votos, igual Sánchez no se presenta.
Bueno, eso ya es, habrá que
es
verlo.
Una derivada interesante.
Es una posibilidad, sin duda, ¿no? Pero bueno, y luego la participación, efectivamente, como decía nuestro sociólogo, pues siempre cuando hay una pulsión de cambio, cuando la gente quiere que las cosas sean de otra manera, acude mayoritariamente en masa. Siempre está más movilizado aquel que quiere cambiar las cosas que el que está de acuerdo con el gobierno que hay. Y aquí la participación es un dato clave que me parece que hay que subrayar en todo lo que vale.
¿Cómo es la reacción? ¿Cómo sería la reacción si estas encuestas se confirman? Quiero decir, ¿Sánchez seguiría pactando el año que le queda prácticamente, los X meses que le quedan de gobierno, seguiría con este gobierno tan surrealista? ¿Seguiría pactando con Bildu en los ayuntamientos, incluso Vitoria?
No tengo ninguna duda.
¿De qué?
De que haría eso, efectivamente.
¿Que sí?
No, de que sí, claro.
Pues yo creo que no. Yo creo que trataría de blanquear lo que ha hecho hasta ahora y tratar de centrarse. Sí, porque si algo tiene Pedro Sánchez es esa capacidad de poder decir que no dormiría pactando con Podemos y hacer un gobierno de coalición, que se podría aplicar el 155 en Cataluña o que era una rebelión de libro e indultar a los líderes del procés.
Pero Ángela, una autoenmienda a la totalidad es muy complicado.
Yo sí lo veo capaz, y además lo veo que no tiene escrúpulos y lo veo capaz de hacer eso, pero veo muy difícil que al electorado a esta altura de la película se le pueda engañar.
Pero yo creo que Sánchez es perfectamente capaz, pero no tiene tiempo.
Claro. Yo creo que
en el verano
altura,
y ya estamos en la campaña.
Pero sociológicamente, mi duda es si esto se confirma, es decir, si el palo que se lleva es sin paliativos esta tarde noche Pedro Sánchez, ¿se centraría o no? ¿Esto está diciendo que España le pide que se centre o sostenido en Mendaya, sociólogo?
Bueno, hay veces que es difícil cambiar después de 3 años
sobre
y medio.
Sobre todo en determinadas personalidades.
Efectivamente, y es difícil con 3 años y medio anterior de repente dar un giro, porque hay que explicar bien también a los ciudadanos y a tus votantes por qué das ese giro, ¿no? Hay una cosa que hay una ventaja, y es que el 17 de junio se conforman todos los ayuntamientos, pase lo que pase, y ahí vamos a ver qué tipo de pactos cada uno de los partidos va a realizar. Y eso es bueno y es positivo para la ciudadanía y también para la conformación de gobiernos autonómicos que se van a desarrollar después. Es decir, que aquí nadie puede alargar, por lo menos en los ayuntamientos, las negociaciones a la espera cobrar ventaja.
Ángela.
Todavía es pronto, hay que esperar a cómo va el escrutinio y hacer los análisis, pero probablemente uno de los problemas con los que se haya visto el Partido Socialista en todo el país es con la falta de movilización de su electorado. Hay que recordar la campaña que ha hecho Pedro Sánchez, que es verdad que al PSOE se le ha torcido desde el primer momento con las listas de Bildu, el fraude electoral, pero hay que ver el frenesí de anuncios legislativos que ha tenido Pedro Sánchez, que se ha involucrado en primera persona y hasta la médula en esta campaña, con lo cual él mismo, el PSOE, es el que ha puesto el listón de que se pueda leer en clave nacional, y con los anuncios, ¿a quién han ido dirigido? Pues han ido dirigido a los jóvenes,
a la
vivienda, en el último tramo de la campaña a la paridad, con un electorado feminista no movilizado, entre otras cuestiones, por el fracaso absoluto y el escándalo que ha provocado la ley del solo sí es sí. Es decir, a mí no me parece fácil que esta situación que se ha ido de castigo a la política que ha hecho Pedro Sánchez se pueda revertir en 6 meses. Mucho tendría que intentar hacer, y ojo, y yo creo que es hábil
¿sabes
el
lo
presidente
que pasa?
Del gobierno para eso.
Hay determinadas personalidades y determinadas psiques que no sabemos interpretar. Y la de Pedro Sánchez es una de ellas. Que nadie me haga comparaciones, y no quiero hacer tal, pero me acuerdo que cuando uno piensa en Putin, no, porque creo que va... Margarita Robles me decía, no, cuidado, que estás hablando de Putin. nadie puede meterse en esa cabeza, salvando la distancia.
Pero Pedro Sánchez, un minuto, soy muy breve. Sí que ha trazado su estrategia para las generales. Su estrategia para las generales es una coalición de perdedores, dándole alas a Yolanda Díaz, en contra de lo que piensan muchos de sus ministros dentro del gobierno. Veremos cómo le sale eso.
Sí, hay que hablar de Yolanda Díaz.
Me apunto la clave porque no se ha presentado a estas elecciones.
Bueno, pero ha apoyado a algunos grupos.
Si el PSOE se ha pegado una leche. Lo de Podemos ha sido absolutamente memorable.
¿Y quién quiere recuperar ese voto?
Bueno, pues ya veremos si es que da tiempo. Ya veremos si Superyol Divina de la Muerte da tiempo a recuperarlo.
Ojo, porque hay un final de ciclo de los partidos que surgieron el 15M, claramente. Sí, sí. Ciudadanos está fuera y Podemos va a sufrir mucho. Sí. Hay un final del Procés, de alguna manera. Esto me lo apuntaba Narciso Michavila hace unas semanas. Esquerra se la ha pegado. Esquerra, que gobierna la Generalitat y pacta en Madrid, se la ha pegado. Es cuarta fuerza en Cataluña. A ver cuál es el siguiente final de ciclo, porque hay muchos en esta selección.
Dejadme que haga otra ronda por partidos y comentamos. Exactamente son las 9:15, 8:15 en Canarias, donde quedan 15 minutitos para votar en las Islas Afortunadas. Nos damos una vuelta por las principales sedes nacionales de los principales partidos. En la sede del PSOE, calle Ferraz, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel y compañía.
¿Qué? Allí imagino que una fiesta que te pasa, ¿no?
Bueno, aquí prudencia absoluta es lo que se impone. Llaman a esperar los resultados sin dejar de hablar de contienda apurada por un puñado de papeletas. Aquí ya es el análisis que está predominando a esta hora en las alturas del cuartel general de los socialistas, donde no tienen previsto acudir Pedro Sánchez, que seguirá el escrutinio desde la Moncloa. Hay quienes en el núcleo duro, encabezado por María Jesús Montero, insisten en la existencia de voto oculto a su favor, claro, y tienden ahora mismo a denostar los sondeos de GAT3. No entramos en futuribles, repiten, fuera de estos muros, en diversas federaciones, y que os puedo contar que la gran participación en varios feudos hace temer un duro revés este 28M. Y sobre giros de Sánchez, que te vengo escuchando, Ángel, hay quienes hablan de dos partidos, el que pisa la tierra y el que no. Y ya sabes dónde situar al presidente.
Sí, no, está claro, vamos, en la estratosfera. Gracias, Ricardo, hablamos más tarde. En la sede del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, nuestra compañera Maribel Sánchez. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Decía que por lo que me cuentan desde allí, cautela, pero más que buen rollito, ¿no?
Bueno, pero buen rollito y caras de alegría y de euforia, ¿no? Es que Elías Bendodo, el coordinador de campaña, nos acaba de decir que se han cumplido los objetivos de Feijóo de ganar en las municipales, así, literalmente, y de arrebatar gobiernos autonómicos. No ha querido concretar cuáles, pero sí ha sido pesimista en el caso de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra. Podrían pasar, pues, a manos del PP y, según sus encuestas, Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja, muchas posibilidades en Cantabria o en Canarias. Además, por supuesto, de mantener el gobierno de la Comunidad de Madrid y de Murcia. Todavía es pronto, es verdad. Reconocen que no pueden lanzar las campanas al vuelo, porque estos son solamente encuestas, no son resultados oficiales. Pero, Ángel, en la fachada de Génova ya está montado el balcón para recibir a la militancia, aunque sea bajo la lluvia.
Gracias, Maribel. Gracias. En la sede de Vox, en la calle Bambú de Madrid, allí está José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Buenas noches.
Ángel, muy buenas noches.
¿Qué? ¿Allí?
Bueno, aquí estamos en el norte de Madrid, muy cerca de la estación de tren de Chamartín, que es donde se encuentra esta sede de Vox. Muy corporativo todo, por cierto, ¿eh? Reina el color verde en las pantallas, en las luces LED y luego también en un sillón de esta estrecha sala de prensa en la que estamos. Aquí son conscientes de que Vox se puede, Ángel, convertir en un actor indispensable para los futuros pactos de gobierno con el Partido Popular en varias regiones, como la Comunidad Valenciana, como Aragón, o también en muchos ayuntamientos de nuestro país. Por eso aquí estamos muy pendientes de hasta dónde puede llegar esa declaración de intenciones de Vox para posibles futuras negociaciones del Partido Popular. Determinar el poder, el futuro en definitiva de varias regiones, ya es una victoria para aquí, para Vox. Aquí también está preparado ese balcón, fuera con su atril. Vamos a ver si a medida que se van conociendo los resultados, Ángel, también se congrega mucha militancia en esta sede del partido.
Es verdad que las elecciones las gana todo el mundo, uno más que otros. Habrá que ver cómo celebra Vox cuando haya que ver las llaves fundamentales. En la sede de Podemos, Guillermo Vila, en la calle Francisco Villaespesa de Madrid. ¿Qué tal, Guillermo? Allí imagino que funeral, ¿o no? ¿O
qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues funeral todavía no. En la sede de Podemos la palabra
que reina esa expectación. Y están en la sede ya Jone Velarra y Irene Montero, junto a la ejecutiva del partido y a la dirección de Madrid. Están aquí desde pasadas las 8 de la tarde. Y buena expectación, porque esos sondeos que hemos conocido a las 8, en esos sondeos la formación morada podría estar justo en ese límite del 5% que le permitiría la entrada en el Parlamento de Madrid y en el de la Comunidad Valenciana, que son dos de los objetivos mínimos con los que Podemos arrancaba esta noche electoral. Otro de esos objetivos era frenar gobiernos del centro-derecha. No parece que eso vaya a ser probable. Nos han dicho que no va a haber valoraciones ni de sondeos ni de participación. Está reunida la ejecutiva y habrá que esperar a que avance el escrutinio. Dicen en Podemos que las encuestas ya se han equivocado otras veces con ellos, así que mantienen, en fin, las expectativas, como te decía. Veremos si finalmente Podemos es capaz de salvar los muebles y mantener esa fuerza que necesitan para negociar con Sumar a partir de ahora.
¿Por qué te reías, José Pablo?
No, porque, bueno, siempre la culpa es de las encuestas, pero yo creo que...
Es un clásico.
Pues sí, sí, pero yo creo que precisamente las encuestas nunca se han desviado, especialmente con Podemos.
Nos vamos hasta la sede de Ciudadanos, o lo que queda de ellos. Silvia Martínez, en la calle Alcalá, en la plaza de ventas. Hoy había corrida de toros, por cierto, que les ha caído la Mundial. Silvia, allí, que imagino que tremendo, ¿no?
Pues bueno, ha dicho Begoña Villacís que la suerte está echada nada más llegar. También está aquí la candidata a la Comunidad de Madrid, Aruca Gómez. Seguirán el recuento en salas separadas con sus equipos. Y fíjate cómo están las cosas, un dato curioso, que buena parte de la dirección nacional sigue en el recuento por una reunión de Zoom. Vamos, por videoconferencia. Y ojo, porque hablamos de dirección nacional, no grupo parlamentario. Es decir, no está, por ejemplo, Inés Arrimadas. Lo que sí han venido aquí a esta sede han sido el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, y el vicesecretario general, Mariano Fuentes, que nos acaba de decir que ha sido un éxito que el partido haya llegado hasta aquí. Y el objetivo, pues, es mantener lo que se pueda, si es que hay algo que mantener. En lo municipal, en 2019, pues, Ciudadanos tuvo un buen momento, obtuvo casi 2.800 concejales en toda España, aunque no ganó ninguna capital, sirvió para formar algunas coaliciones e investiduras, y ahora llegaba a estos comicios, pues, un poco pendientes de ayuntamientos como Palencia, Badajoz, autonomías como Aragón o Castilla-La Mancha, pero las encuestas que acabamos de conocer apuntan prácticamente a la desaparición del partido en muchos parlamentos, también en ayuntamientos, así que el ambiente, Ángel, no es precisamente de fiesta.
Gracias, Silvia. Cuando alguien empieza una crónica periodística diciendo... Pues bueno, imagínate. Bueno, ¿qué tal la sede? Pues bueno,
a partir de ahí
estamos analizando esta primera parte del especial Elecciones en COPE con Ángela Martialay, con Antonio San José, con Juan Fernández Miranda y con el que ha estudiado José Pablo Ferrandiz, el sociólogo. Capítulo Yolanda Díaz. Os pido, luego profundizamos, un avance. No se ha presentado a estas elecciones, veremos si recolecta o no. Pero cuidadito, que yo no la veo tampoco con unas fuerzas, ¿no, Juan?
Bueno, pero ella ha estado esta campaña dándose besos con Colau permanentemente.
Divina de la muerte.
Y Colau puede que consiga la victoria electoral, según las encuestas. Por lo tanto, ahí va a tener una agarradera. Cerró en Barcelona, Sánchez también cerró en Barcelona, y ahí hay un duelo en la izquierda por ver cómo cuaja esa opción de Yolanda. Dicho lo cual...
Pero Barcelona no es España, ¿eh?
Claro, dicho lo cual, es que el problema que tiene Yolanda Díaz va muchísimo más allá. Es que no tiene dónde apoyarse en otros sitios, bueno, porque Podemos va a desaparecer, aparte que no se quiere...
Y Juan, que no se ha comprometido en absoluto. Es decir, ¿a quién apoyaba en Valencia? ¿A Compromís o a Podemos? A los dos.
Según el día.
Claro, según el día. En fin, ella ha sobrevolado la campaña, es verdad. Quizá la imagen más nítida que tiene los ciudadanos es sus besos y sus abrazos con Ada Colau. Eso lo puede rentabilizar, pero tampoco yo creo que va a ser la noche de Yolanda.
No, claro que no.
Para nada.
Ángela.
Yo creo que Yolanda Díaz está esperando su momento, que ella va a tratar de capitalizar ese voto que ha perdido, que va a perder en casi todas las plazas importantes Unidas Podemos, y que la estrategia de Pedro Sánchez pasa por darle alas a ella para, como he dicho antes, poder hacer de cara a las generales una coalición de perdedores. ¿Eso le va a servir al presidente del gobierno para poder llegar al Palacio de la Moncloa? Es muy difícil, la estrategia es muy arriesgada, porque la simple ley DOND, el 1+1+1, lo penaliza. Lo que vivió la derecha con el voto fragmentado en los últimos años es lo que le puede pasar ahora a la izquierda. ¿Tiene más alternativas Pedro Sánchez después de la legislatura que llevamos? Yo creo sinceramente que no, porque hay mucho votante de centro-izquierda muy desilusionado con el Partido Socialista y con la política que ha llevado a cabo este gobierno.
José Pablo, ¿cómo analizas esa izquierda? Quiero decir, del PSOE hasta Podemos. ¿Qué ha pasado?
Bueno, estamos hablando que todavía seguimos en política de bloques y todavía seguimos viendo y la necesidad de conformar gobiernos con diferentes fuerzas políticas. ¿Esto qué es lo que implica? Implica que ninguna de las fuerzas políticas que pueden sumar en el bloque pueden venirse abajo. Y significa, por lo tanto, que las tres tienen que estar fuertes para poder gobernar. Y estamos viendo que en el caso concreto de estas elecciones municipales y autonómicas, pues el que quizá menos ha cumplido el trabajo ha sido el Partido Socialista, porque si vemos al final que entra Unidas Podemos, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid o entra en el Ayuntamiento de Madrid, pues habrá cumplido, aunque no sirva para que no gobierne el Partido Popular, pero habrá cumplido su trabajo. Pero si vemos que hay una desmovilización del electorado, sobre todo el socialista, bueno, pues creo que es un mensaje de cara a estas elecciones generales muy, muy, muy importante. Y es verdad que con respecto a Yolanda Díaz ha tenido que hacer equilibrios. Ahora supongo que en función de la fuerza que obtenga cada una de las formaciones políticas que podrían integrar Sumar, pues le quedan meses para tomar una decisión de quiénes van y sobre todo cómo van. ¿Cómo van?
Esa izquierda, os pregunto a los tres. Antonio.
Bueno, yo creo que en este caso lo que se evidencia es un cambio de tendencia en las preferencias del electorado, ¿no? Ese bloque de izquierda, decía antes Juan, es verdad que los partidos de 15M están en un claro declive, Ciudadanos está desapareciendo, que es un partido de la nueva política, Esquerra, que también subió mucho en aquellos tiempos, ahora tiene un varapalo importante, y Podemos, si no entra en la Comunidad de Madrid, si no entra en Valencia, realmente está en una situación claramente comprometida. Y lo que va a querer Yolanda Díaz, que es la otra protagonista de izquierda, es intentar recoger esos votos que están ahí, ese descontento, y enarbolar una alternativa, y pasa, evidentemente, por un pacto después con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, de cara a diciembre. No tienen otra, es que no hay otra posibilidad.
Yolanda Díaz no ha sido capaz, en algo más de un año, de concretar qué es exactamente lo que quiere, cómo va a formar ese partido, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué sumar, Juan?
Claro, es que no sabemos. Y ya ha pasado, ya se han celebrado las elecciones autonómicas y municipales. Es decir, el siguiente hito es las generales. Compromís parece que se queda fuera. Más Madrid parece que se queda de tercera fuerza por detrás del PSOE, según encuestas. No hablemos de Coalición por Melilla, que era el partido con el que se apoyaban los amigos de Íñigo de Rejón. Por lo tanto, lo tendrá difícil. Colau y poco más. Yo creo que Yolanda Díaz tiene un problema serio.
¿Angela? A ver, Yolanda Díaz tiene el problema de que el reloj corre en contra, de que ella tiene a Colau y a la plataforma que le da el ministerio, no tiene nada más, no tiene estructura,
hasta que Sánchez
pero también si el batacazo que se da a Unidas Podemos en estas elecciones municipales y autonómicas es mayúsculo, al final tendrán que hacer una lista conjunta y al final ella es la mejor valorada y Podemos tendrá que tratar de tragar por ahí o desaparecerá. Quiero decir, es que no les queda otra opción que negociar de aquí a diciembre.
Opinión personal, fue mudarse al casoplón de Galapagar y empezar la cuesta abajo.
Bueno, eso,
como símbolo.
Pero eso es real, o sea, eso es absolutamente
así. Hay una relación causa-efecto que se puede estudiar claramente.
Pero midiendo los tiempos y lo clavas. Pero en fin. Especial elecciones, 28M en COPE, nos damos un paseíto por las redes sociales, los oyentes comentáis pues cómo va esta jornada electoral, insisto, por ahora, solo con encuestas. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy atentos porque esto nos toca a todos muy de cerca. Por ejemplo, lo dice Laura, estamos ante unas elecciones que son importantes, se nota, hemos ido a votar porque nos estamos jugando mucho. También nos dice María José que aunque los políticos hayan intentado desviarse, está claro que hoy muchos han votado como si fuesen unas generales, sobre todo en las comunidades. Nos dice otro oyente que todavía queda bastante recuento, pero los políticos deben coger nota de los votos y algunos van a tener que hacer crítica. Rosa habla del chaparrón que está cayendo y que ha caído en Madrid y que espera que haberse mojado sirva para algo, que por lo menos los políticos estén a la altura. También nos dice Arturo que, bueno, confía que en estas elecciones sirvan para ir cambiando el color político de cara a las generales. Atención también lo que está pasando en el País Vasco. También estáis hablando los oyentes de ello. Nos dice Marta que ha ido a última hora con sus dos hijos a votar y preocupada por lo que está ocurriendo en las capitales, donde Bildu pues está consiguiendo bastante poder. También nos dice Tomás, que reconoce que está preocupado con un Bildu que cada vez es más fuerte en el País Vasco. Y nos escribe Roberto, nos dice que le encantaría que siempre gobernara la lista más votada. Tendría que ser siempre así porque los partidos, dice, que demostrarían altura de Estado.
Eh, esperamos mensajes.
Y como siempre, estamos atentos a todo lo que queréis contarnos los oyentes en Facebook, en la Linterna Cope, en Twitter, en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555, y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Nos acercamos, un minuto queda para las 9 de la noche, las 8 en Canarias, un minuto queda para que cierren las urnas en los colegios electorales en las Islas Canarias. Especial elecciones aquí en COPE, municipales y autonómicas. Hablando de las municipales, el PSOE no lograría la alcaldía de Barcelona, con encuestas, Ada Colau por los pelos, pero seguiría de alcaldesa. Perdería Sevilla a favor del Partido Popular y, ojo, quedaría tercero el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
Uh-huh. Es un dato durísimo para
ese
el Partido
dato
Socialista.
Es brutal. El PSOE quedaría tercero en el Ayuntamiento de Madrid. Recordemos que se presentaba nada más y nada menos que una ministra del gobierno.
Reyes Maroto.
Sí, gracias por decirlo porque no me salía, así que era mucho. No, lo has clavado.
Hay que recordarlo.
El problema es que no es que no me salía. Es que si preguntas por la calle,
no lo sabes.
Ni flowers, macho.
Probablemente tiene mucho que ver eso con el resultado.
No te quepa duda.